7:07 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y vamos a hablar de otro hecho que también es noticia en este fin de semana y lamentablemente es una denuncia de Azcatragua, que está asegurando pues que se murió, falleció, ¿no? En circunstancias que todavía están por establecer, Ingrid, un líder en el sector de Choapal, esto es en el cruce conocido como el cruce de Choapal, en la vereda Picalojo, en la vía Picalojo, sí señora, en la vereda Picalojo, hechos que ocurrieron el 27 de junio, entonces en inmediaciones de esa vereda. Dice el comunicado que emite Azcatragua, dice que él apareció asesinado por impactos de bala el compañero Giovanni Jeffer Vanegas Cárdenas, identificado con, bueno, en la vereda, habitante de la vereda Puerto Cachicamo, quien participó en la manifestación pacífica durante los días 26 del 20 de mayo al 16 de junio, es decir, en toda esta jornada que ha tenido de protestas, él estuvo participando ahí, y aseguran que esa participación en esas protestas lo habrían hecho como un objetivo,
un blanco visible,
un objetivo del ejército, uh-huh. Es lo que están asegurando en este momento en el comunicado estas comunidades del sur del Meta y del Guaviare. ¿Qué más se conoce de ese caso, Ingrid?
Al igual, Laura, lo que se dice es que en el momento en que estuvo o se hizo el asesinato de este dirigente, pues también en otro lugar, que es en más arriba de Cachicamo, 20 minutos más arriba de Cachicamo, en una vereda que se llama El Silencio, estaba siendo capturado su hermano, Gilmer Cardona también. Gilmer Vanegas Cardona, que fue conducido hacia la Macarena, y allí el defensor o el personero de la Macarena, pues habló y dijo que lo habían soltado y que se lo habían entregado a él. Este chico pues también es un líder social y que ha estado precisamente, que es el líder de Azcatragua y que ha estado en todo este proceso de las erradicaciones forzadas. Desafortunadamente, pues para Jeffer, que es conocido en todo el Guayabero, porque no solamente vivió en Cachicamo, lo que dicen acá es que es hijo de una reconocida comerciante que está en Cachicamo, que tiene también negocio en Nueva Colombia, que vivió también en La Carpa, y que así pues la gente lo reconocía como Petete, o le decían de cariño Petete. Entonces aquí cuando se hizo el comunicado en Marandúa el 28 de junio, pues hay hartísimos comentarios donde le dan fuerza y fortaleza a la madre y a sus familiares. Dice por ejemplo Uriel Casas: amigo, gratos momentos compartimos desde niños, lastimosamente muy joven, tengo que dar buenos recuerdos y que siempre recordaré, le pido a Dios mucha fortaleza, sí, a madre y sus hermanas.
Sí, y acá el tema es que también pues el ejército ha emitido, Ingrid, un comunicado en el que se refiere y dicen: con base en la denuncia presentada de las comunidades del Guaviare y el sur del Meta Azcatragua, el comando de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, pues se permite informar. Dice que en el desarrollo de operaciones militares, las tropas de la fuerza de despliegue ubican a un individuo con actitud sospechosa, aparentemente localizando soldados que adelantan labores de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en el sector de Guayabero, límites entre Guaviare y Meta. Dice que el sujeto fue conducido al fuerte militar en La Macarena en helicóptero con el propósito de corroborar su plena identidad. Una vez realizado el procedimiento, el comando pues garantizó a través del personero municipal de La Macarena el buen trato entregado por parte del militar. Este hace referencia entonces, al hermano del hombre que apareció
asesinado
en el sector de Choapal.
Sí, son hermanos.
¿Es así? Son hermanos.
Son hermanos.
Son hermanos. Lo que acá genera, digamos, es por qué este en el sector de la Macarena, por qué él aparece por allá.
Lo que pasa es que el sector de la Macarena es como más cerca del Tercer Milenio, del Silencio, que es parte del Meta, donde ellos estaban dentro de las erradicaciones. Hay que decir el contexto, y es que en esta comunidad Gilmer vivía con su familia, con su esposa, con sus hijos, en una vereda que precisamente hace parte cerca del Tercer Milenio y que se llama El Silencio, Silencio Meta, y que queda a 20 minutos de Cachicamo. Por eso fue conducido hacia la Macarena y no hacia San José del Guaviare. Desafortunadamente, a esas horas que el chico fue retenido, a esas horas también fue asesinado el hermano. Entonces, duro dolor doble dolor para la señora madre, que desafortunadamente, lo que nos dicen acá, también sufre de algunas enfermedades como asma, sufre de tensión arterial y está en un estado de shock.
Sí, también dice el comunicado que allí estuvo el personero de la Macarena como garante de es decir, en el interrogatorio que se le hizo por parte de la fuerza pública a Jeff, ¿cómo se llama usted?
Jeffer Vanegas Cardona, el asesinado.
No, al hermano.
Y el hermano se llama Gilmer Cardona.
A Gilmer, allí dice el comunicado del ejército, pues, que estuvo el personero como garante en ese interrogatorio que se le hizo y en esa investigación que fue sometido ya allí en la Macarena, después de haber sido transportado, como dice el comunicado, en helicóptero.
Así es. 7:13 minutos de la mañana, pues esta es una noticia que continúa entonces en desarrollo y estamos en este momento a la espera de poder hablar con el general Flores, que se encuentra en un sobrevuelo, nos va a atender y nos va a entregar, pues, más detalles de lo que ha sido este caso. No solamente el tema del asesinato en la avenida Chavapal, sino también el tema con el hermano de esa persona, entonces, que vendría hacer, que había sido retenido y que luego fue, pues, puesto a disposición de la personería. Señora.
Hablamos con el corregidor también de allí y, pues, dice que a las 8 también puede hablar de este tema, porque él fue el que hizo el levantamiento de este cuerpo, donde se hablaba de 5
disparos
en su cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, y que habitantes de la región, como ese día llovió prácticamente todo el día, colocaron hojas de plátano en su cuerpo mientras que llegaba el corregidor a hacer el levantamiento.
7:14 minutos.
Marandúa Estéreo, 100.7 FM, primero en noticias.
Siete 14 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablamos más opiniones y de todo, detalles de este caso que hoy, como les decimos, tiene al Guaviare, pues, en la lupa a nivel nacional por un hecho que acá en la comunidad, pues, es común en cuanto a las denuncias que constantemente se reciben por parte de abusos en contra de menores de etnias indígenas, no solamente por parte de militares, sino también de la comunidad en general. Por eso es tan preocupante este hecho y hay que hacer hincapié y hay que hacer el llamado a que las autoridades hagan su trabajo. Hasta ahora tenemos comunicación con Patricia Tobón, ella es la comisionada para la mujer y también los pueblos indígenas desde la comunidad, desde la Comisión de la Verdad, y hablábamos con ella, la escuchábamos hace minutos cuando ella nos estaba dando algunos detalles de lo que conocieron en ese informe que se entregó el pasado mes de marzo. Doctora Tobón, buenos días y bienvenida a Marandúa Noticias.
Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a esta, digamos, reflexión pública.
Sí, la verdad es que, pues, estamos conociendo detalles que lamentablemente se conocen a nivel nacional antes que conocerse a nivel local, pero de cierta manera, pues, llaman la atención de un gobierno que en este momento, pues, ha fallado a las comunidades indígenas. Ustedes desde la Comisión de la Verdad estuvieron muy pendientes de ese informe que recibieron. Ya ha pasado varios meses. ¿Qué han podido conocer más en detalle de esta situación?
Bueno, primero yo quiero decir que a la fecha no hay una sola persona que haya sido judicializada. Estos días que hay una indignación nacional por los hechos ocurridos por la niña en Vena, en el departamento de Risaralda, que generó esta conmoción, es lo que ha hecho posible que también nuevamente se haya puesto en conocimiento público la situación que ha ocurrido de las violaciones que fueron, no solamente que se conoce la Comisión de la Verdad, sino que las instituciones, yo quiero decir que cuando llegamos al Guaviare, esto ya lo conocían las instituciones. Y a la fecha no hay una sola persona que responda, no hay una investigación seria de fondo que responda a esta situación. Entonces, yo quiero también mencionar que este no es un solo hecho en el departamento del Guaviare. O sea, esto en el departamento del Guaviare son muchos hechos, por muchos periodos, sin que hasta la fecha una sola persona haya sido sancionada ejemplarmente por estos hechos cometidos.
Eso es lo que más llama la atención. En la denuncia que ayer, como usted lo dice, hasta que no tenemos un contexto nacional en el que, por ejemplo, también lamentablemente otra víctima de la comunidad en Berachamí sufre estos abusos y los militares lo reconocen. En este caso, lamentablemente, hasta que no tenemos ese contexto nacional, no se da a conocer los detalles.
9 meses.
Y el Guaviare, usted lo dice, ha pasado que las autoridades ya lo conocen, ya lo sabía la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, y no se había hecho nada, y seguimos hoy ya casi cerca de más de 8 meses y todavía no se sabe nada y no se ha pasado nada y no se ha avanzado porque no se tienen mucho material. ¿En qué está fallando? ¿En qué está fallando las autoridades para generarles esa confianza y esa justicia a las comunidades indígenas, doctora Tobón?
No, yo no diría que no tienen material. Yo diría que es un asunto de racismo estructural, de naturalización de la violencia y porque unos seres humanos en esta sociedad han importado más que otros, y eso se llama racismo. Porque yo quiero preguntar y que nos reflexionemos, o sea, pues porque esto tiene que ver con eso, porque unas vidas importan más que otras, porque la vida de las niñas blancas importan más que la vida de las niñas indígenas o de las mujeres indígenas. Yo hacía esta pregunta ahora a otro medio de comunicación. ¿Ustedes creen que si esto le hubiera ocurrido a varias niñas o a varias mujeres que no son indígenas en el Guaviare, esto no hubiera tenido un proceso de judicialización? ¿Ustedes creen que si esto le ocurre a una niña de un colono o le ocurre a una niña del municipio de San José del Guaviare, en este momento sería la misma situación? No. Entonces, ¿a qué nos lleva también esta respuesta? Es decir, las instituciones son racistas. ¿Por qué las instituciones no fueron capaces de tomar esa situación? Y yo me estoy refiriendo a las judiciales, que tenían este conocimiento y que no compulsaron copias, que no fueron a hacer la investigación, que no se fueron a la comunidad indígena, así como a otras comunidades, y que hicieron y emitieron una sanción ejemplarizante sobre estos actos. Para que otros militares involucrados, para que los colonos involucrados, para que miembros de grupos armados involucrados respondan, y si hay miembros de las comunidades indígenas también respondan. Pero esto no ha sido una realidad. Y no se pueden seguir argumentando en que los pueblos indígenas tienen un marco de justicia, un marco cuando los pueblos indígenas del Guaviare son pueblos indígenas en transición, en contacto inicial, con procesos distintos, donde tienen necesariamente que intervenir las autoridades, así como lo hacen en el resto del país. Yo vengo de una comunidad indígena, yo pertenezco a una comunidad indígena que, así como el pueblo Jiú y como el pueblo Nuká, entró en un proceso de transición. Pero si las autoridades, si la ciudadanía, si los colonos, si todas las personas con las que tenemos que compartir en una sociedad mayoritaria no son conscientes, también no nos ayudan a proteger nuestros derechos, a exigir nuestros derechos, nosotros como pueblos nos hubiéramos extinto.
Sí, hablando de un hecho, digamos, y eso también es parte de esa cultura, como usted lo dice, no sé si solamente las instituciones, sino también nosotros como sociedad, y es que de cierta manera se flexibiliza porque uno dice, no, pero es que ellas están, de cierta manera, el consentimiento, ¿no? Que ellas acceden a los engaños, a recibir algo a favor, no sé, cosas mínimas, alimento, en este caso hablábamos de boxer, ¿no? Que es algo de lo que han, lamentablemente,
y de alcohol,
han
trago.
Consumido. Han consumido y están consumiendo y se están, digamos, dejando llevar por eso. Entonces, uno escucha y comentarios como estos, doctora Tobón, no, pues es que a ella eso no fue violación porque la niña accedió, la engañaron. ¿Hasta dónde realmente comienza ese consentimiento con una menor en una situación tan vulnerable como esta?
Primero, una menor es una menor en este país, sea blanca, sea indígena, sea afrodescendiente. Y cualquier acto sexual con una menor de 14 años es un acto que no tiene consentimiento. Lo segundo, pero es en todas, se lo digo, o sea, es en las hijas de las familias que no son indígenas en San José del Guaviare, ¿sí? O sea, a todas las mamás, a todos los papás y a toda la ciudadanía que está escuchando esto y a todas las instituciones, así como hay indignación frente a las niñas blancas, total indignación debe haber frente a la situación que les ocurra a las niñas indígenas menores de 14 años. O sea, eso es, y si hay un asunto de que no indigna, indigna más para un lado que para el otro, revises y revisémonos, porque eso se llama racismo. Ahí hay un problema heredado, un problema que hace que hagamos posible que esos hechos que le ocurran a las niñas indígenas, entonces sí tenga justificación. ¿Y cómo lo justificamos? Entonces lo justificamos con esas palabras que usted está diciendo. Ah, no, es que se lo buscó. Ah, no, es que se lo merecía. No, no. Miremos que nosotros estamos frente a una situación de menores de edad. Entonces no se puede entender un asunto de consentimiento con menores de edad. Lo segundo tiene que ver con, mire, la comprensión sobre la situación y la situación de las comunidades indígenas. En el departamento del Guaviare ustedes tienen a varios pueblos en contacto inicial frente a pueblos de la región andina. Acuérdense que la colonización empieza en la región andina y las culturas españolas con los pueblos indígenas se encuentran y crean el mestizaje, pero es un proceso que empieza mucho antes que en la región de la Orinoquía. Y en la región de la Orinoquía, los procesos de colonización son recientes y los pueblos indígenas que están en la Orinoquía están en procesos de transición entre esa cultura y esa, digamos, entre su relación de selva y sus culturas más tradicionales con esta otra cultura y esta sociedad que tenemos en el país. Y eso se hace muy poco, eso hace muy poco. Mientras otras culturas tuvieron, digamos, esta situación, eso hace muy poco. Además, todas las culturas indígenas no fueron las mismas. Las de la región andina tenían una cultura distinta, tenían unas maneras distintas por su geografía. Y la de las regiones, bajas, que es toda la parte de la planicie, de todos estos territorios, tienen también unas maneras distintas. Aquí tenemos pueblos nómadas, seminómadas, pueblos de cazadores, de recolectores.
Doctora Patricia.
Entonces, ¿pero a qué voy yo con eso? A que el imaginario con el que llega la sociedad también, que viene de esa sociedad, digamos, impactada por una educación racista, machista, también de la colonia, es que los pueblos indígenas son pueblos salvajes. Y esa manera es como se ha relacionado la sociedad nacional e inclusive las instituciones, que en vez de dialogar, comprender, entender, cooperar, también han profundizado esos estigmas que no han permitido resolver ni ayudar a estas comunidades a mejorar sus condiciones de vida, a generar también unos tratos armónicos y respetuosos entre la sociedad mayoritaria con estos pueblos indígenas. Entonces, hoy no hay excusa en San José del Guaviare a que hoy los niños y niñas indígenas estén en situación de mendicidad o tengan que padecer este tipo de violencia y que se siga naturalizando en esta sociedad. Esto es bastante grave, esto lo hemos visto todos, ¿no? Y es algo vergonzoso, penoso, inhumano, degradante de la condición humana. O sea, yo siempre me he preguntado cuando voy a San José del Guaviare si de verdad nosotros hemos superado la época de la conquista o la colonia, o si la estamos viviendo frente a los pueblos indígenas. Esto que está pasando es algo que narran los libros de historia del siglo XIX a sus comienzos en los pueblos indígenas.
Doctora Patricia.
Y es lo mismo que hoy está ocurriendo.
Doctora Patricia, ustedes cuando vinieron el 8 de marzo, que hicieron visible a través de la Comisión de la Verdad todo el tema de no solamente de la niña indígena, sino también usted hablaba y reflejaba otros casos, por ejemplo, el niño de Puerto Concordia que también es indígena, pero también esas mujeres que han sido abusadas anteriormente por otros actores armados.
Sí, mire, como digo, esto no es un asunto nuevo, o sea, la Comisión de la Verdad recibe informes, pero esto es algo que la Defensoría del Pueblo ha reportado hace mucho tiempo en el Guaviare que las instituciones tienen reportes sobre esto y a la fecha no hay una investigación.
Y esa es la gran pregunta.
Voy a decir una cosa, que sí. Hay responsabilidades locales, obvio, departamentales y nacionales, pero me quiero referir inclusive a las locales. O sea, si hoy fuéramos a mirar responsabilidades, empecemos por las locales. Es decir, no solamente cuántos casos se han judicializado, sino todas las acciones que se han cometido sobre esto, qué trámite judicial y qué resultado judicial tuvo estas investigaciones.
¿Y esa es la
cuántas reposan? Esa es la primera pregunta y la respuesta. La segunda, en el departamento, ¿cuáles acciones se hicieron para judicializar ejemplarmente todos estos actos cometidos, inclusive para prevenir estas prácticas culturales que se hacen en los territorios indígenas conocidos como, y que se hacen por colonos y que se hacen por militares, conocido como la famosa vaca?
Sí, doctora, y ahí es la pregunta, ¿qué va a hacer para que esos casos no continúen pasando y repitiéndose y registrándose en nuestro departamento? ¿Cómo hacer para que las autoridades, uno, cumplan con el tema de prevención, pero también cumplan con la justicia?
No, yo creo que esto refiere, o sea, esto requiere una reflexión más de fondo, y esto requiere de verdad que las instituciones reflexionen y están llamadas a mostrar la investigación y la judicialización ejemplarizante frente a los responsables que han cometido estos hechos. Yo creo que eso es importante, como no solamente como un asunto de reparación a las víctimas, sino como un asunto también de un llamado a la sociedad y a, digamos, a esas prácticas que se están cometiendo, y que precisamente porque no hay unos asuntos de sanción ejemplarizantes con todas las personas que cometen estos actos, pues se ha vuelto un asunto natural en el cual cualquiera cree que lo puede hacer, y porque estas vidas no importan. Y creo que hoy la sociedad en el Guaviare está llamada no solamente a pronunciarse sobre eso, esa situación, sino a exigir que haya realmente a fondo una sanción ejemplarizante en los casos que hoy las instituciones tienen conocimiento.
Desde la Comisión de la Verdad, doctora, ¿qué acciones se van a emprender después de conocer, pues, en detalle estos informes?
Nosotros tenemos que hacer un informe en el cual narremos todos estos temas, pero también narremos la responsabilidad institucional de las omisiones. También demos a conocer a la sociedad, y en este caso la sociedad del Guaviare, cómo ocurrieron estos hechos. Y esto de qué manera no solamente afectó a la víctima, sino también la sociedad. Yo quiero decir que la Comisión de la Verdad está haciendo un informe que recoge muchos datos que hoy tienen las instituciones sobre graves violaciones de los derechos humanos. Ahí estamos mirando la responsabilidad de los grupos armados, la responsabilidad de las instituciones frente a la situación de las víctimas. Entonces ahí no solamente tenemos muchas reflexiones, sino recomendaciones y llamados a la acción frente a la no continuación del conflicto, pero también a estos temas. Mire, la guerra y el conflicto tienen muchas de estas prácticas que en sí misma son culturales y que en sí misma son creencias que se tienen sobre los cuerpos de las mujeres y que se tienen sobre el cuerpo de las mujeres indígenas y de las mujeres que hoy tienen una desprotección del Estado colombiano en términos de sus derechos. Entonces, la situación de riesgo de las mujeres indígenas sigue siendo mucho mayor en el departamento del Guaviare por estas circunstancias, y por eso no solamente debemos poner esta voz de, digamos, de reflexión, de exigencia, para que no haya impunidad, sino que debemos hacer todo lo posible para acompañar a estas comunidades, a estas mujeres y niñas en el acceso a sus derechos. Entonces yo lo que les pido a ustedes como ciudadanía, como madres de familia, como abuelas, como señores y señoras que tienen hijos, que se pongan en los zapatos de estas niñas y niños, y que como comunidad también exija que en las políticas de comunitarias que tiene el Guaviare en el municipio, en el departamento, de verdad haya una política pragmática para atender la situación alrededor de los niños y niñas que están en situación de mendicidad en el pueblo. Uno no ve un solo comedor comunitario, uno no ve absolutamente una sola casa de atención de niñas y niñas en esta situación. Uno no ve procesos de investigaciones serios donde digan, bueno, aquí respondió este señor, este otro señor por abuso sexual. Y ahí en lo local realmente hay cosas que se deben revisar.
Sí, y de hecho estamos nosotros muy pendientes de esos casos, ¿no? Que sí han pasado, que simplemente se sabe la captura y la imputación, pero se sabe que al mes, a los dos meses ya quedan libres y nadie responde. Y el tema es que acá no podemos dar declaraciones, todo es a nivel nacional, y siempre se queda en esa, digamos, en esa obstáculo de no poder acceder a una información de manera local, porque es que a nivel local no se puede dar información, pero a nivel nacional sí se puede dar. Y eso
la mayoría de hechos son de gente local en el Guaviare. Sí. La mayoría de hechos se deben resolver en la localidad.
Claro,
hay asuntos que son obvio de lo departamental, de lo nacional, pero los asuntos de justicia son asuntos del nivel local.
Sí. Pero pues, lamentablemente no obtiene uno la información cuando la requiere.
Para el acceso a los medios es demasiado limitado, porque imagínese si nomás para algunas autoridades como investigadores, ¿no? Como la Procuraduría, y estos tienen que pedir informes y pedir informes, y les dan la información a medias. A los medios de comunicación siempre nos cierran la puerta, y eso es lo más lamentable. Por eso es que pasa este tipo de cosas. Cuando salen a nivel nacional, entonces sí se puede conocer en detalle qué pasan estos tipos de situaciones tan lamentables aquí, en nuestro territorio.
Yo les voy a decir, es algo que se conoce como la doble moral. Estos no son hechos nuevos. Estos son hechos históricos, que hoy quizás porque estamos encerrados en la pandemia, también los medios de comunicación nacional están escuchando. Pero yo quiero decir la gravedad de esta situación en el Guaviare, y yo quiero decir que esto es un asunto que todos han naturalizado en el departamento, y que expresiones como las que usted mencionaba muestran y evidencian a qué nivel de cultura y de aceptación de estas violaciones hemos llegado. O sea, justificar la violación a menores, esto ya es algo que éticamente nos tiene que hacernos revisar como sociedad. No solamente justificar, taparnos los ojos, nos tiene que hacer pensar que tenemos un problema como sociedad donde unas vidas nos importan más que otras.
Sí,
hasta que le ocurre, hasta que a las familias les ocurre. Yo quiero decir que esto también es algo que se tiene que reflexionar en el Guaviare, porque las políticas de la colonización fueron capaces de hacer acueductos, las comunidades campesinas y colonas pudieron hacer acueductos, han podido juntarse para organizar cosas, pero tienen que ser capaces de juntarse también autocríticamente para mirar cuáles son esos asuntos de su cultura, de su sociedad, que se deben transformar y que no pueden seguir naturalizando la violencia hacia las mujeres.
Sí, señora.
Y la violencia hacia los pueblos indígenas y las mujeres indígenas. Es algo que necesariamente el departamento del Guaviare debe asumir con coraje, con valentía, porque esto está generando, digamos, no solamente sufrimiento, sino un daño y una extinción a una sociedad indígena que es dueña y originaria de ese territorio, que además compartió su territorio con una población que hoy viene con sueños de mejor futuro, de una mejor nación. ¿Y cómo va a ser posible que lo pueda hacer para el resto de colonos y personas que llegaron al Guaviare y no para sus pobladores originarios?
Sí. Pues vamos a estar nosotros muy pendientes entonces, doctora Tobón, desde ese informe que sacará la Comisión de la Verdad, y sobre todo lo que se desprenda a partir de ese momento en ese caso, a ver cómo se avanza, si realmente se va a avanzar con este impulso que se tiene desde esta presión desde el nivel nacional, a que se vean resultados acá y de manera local.
Que
se investiguen y que se vean resultados, porque es que uno va a ver, no, si han pasado, han hecho reuniones, han oficiado, han mandado cuanto oficio se haya, lo han hecho, pero no se traduce en nada.
este momento donde están los militares.
No, es que lo que uno ve con los temas NUCAD es una noticia que indigna 15 minutos al lector y después se les olvida. Yo quiero decir que es muy importante el trabajo de las comunidades y de la toma de conciencia de los ciudadanos del Guaviare, de todos y todas, para ayudar en este tema. Porque este tema no se va a poder resolver solamente, digamos, como un asunto de otros territorios en Bogotá, sino como un asunto realmente, cuando se pueda entender la dimensión de la importancia de estos temas y de estos daños al interior de las localidades y en el departamento del Guaviare y de la comunidad de San José, entonces esto va a tener también la trascendencia. Yo quiero decir que hoy el departamento tiene todas las herramientas, no solamente para judicializar, sino para haber respondido a todos estos actos, ¿sí? Entonces seguramente frente a esa ausencia tengan que entrar las autoridades nacionales.
Sí, rápidamente.
Pero realmente la reflexión que se debe hacer, más que frente a las autoridades nacionales, es frente a las locales que han tenido la competencia y que no tienen estos procesos judicializados. ¿Por qué si tienen judicializados otros temas? ¿Por qué si tienen en la cárcel a otras personas?
Esa es parte de la reflexión. Doctora Tobón, muchas gracias por estar aquí en Marandúa Noticias. Seguimos muy pendientes entonces de todo lo que pase desde la Comisión de la Verdad y ojalá la próxima vez no sea con hechos tan lamentables como estos. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Gracias, que esté bien. Gracias.